Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Volvo, Talana, Movistar y Clínica Universidad de los Andes. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este miércoles 9 de septiembre del año 2020, 9 del 9. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días a los dos. ¿Cómo están ustedes?
Hola, muy buenos días.
Oye, siguiendo con las cosas curiosas que tiene Chile, y curiosas, justas e interesantes, se conoció el premio Príncipe de Asturias.
El Reina Sofía
de poesía iberoamericana, que recayó en Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura del año 2000 y Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda del 2016. Lo que es lo curioso es que uno de nuestros grandes poetas, y es súper interesante eso porque coincide con otro, es ingeniero, es de profesión ingeniero civil en estructuras.
Interesante. Lo mismo ayer, es como Parra, viene del mundo de la física. Parra.
Sí, que también se ganó hace un par de años, claro, en la Sofía.
Claro, y Gonzalo, claro, Rojas. Sí. Rojas, el tercero. Interesante esta complementariedad, ¿no? ¿Cierto? Que a mí me parece sumamente destacable el que tú vengas de ese mundo.
¿Cómo funciona la cabeza?
Eso, fascinante esas cabezas que son capaces de sumir esos dos hemisferios que parecen ser tan distintos, que yo soy un convencido de que eso tiene que ver con que no son tanto y que es mucho más cultural, de que tú eres bueno para las matemáticas o eres bueno para las letras. ¿Y quién dijo que no son complementarias y que no conviven?
No, pero totalmente.
Así que lo que más me gustó del premio por Raúl Zurita, digo.
Yo tengo una hija que es ingeniera que fue ayudante en la Facultad de Letras del ramo de poesía latinoamericana. O sea,
existe esa dualidad.
O sea, existe y está súper instalada, digamos, y es ingeniera.
Bueno, maravilloso que le hayan dado el premio Zurita, más que tremendamente merecido, y tantas noticias que hemos tenido con la poesía, porque la semana pasada fue el premio nacional, ¿verdad?, a Elgura Chihuaylaf, y ahora este premio internacional, el más importante de las letras españolas, para Raúl Zurita.
Zurita es un personaje, a mí, en mi otro yo, cuando era un joven estudiante de arte de pelo largo y ojotas, como dicen mis amigos, me tocó estar en el mismo círculo en la época, por ejemplo, que Zurita hizo una acción poética en la Galería Cal, bastante fuerte. Eran épocas duras, eran épocas muy duras. Zurita era muy representativo de una época muy dura, una época muy oscura, y bueno, su poesía tiene mucho de eso. 8 de la mañana con 8 minutos. Matías, haga los honores.
Siempre fácil presentar a nuestro siguiente invitado. Tiene que ver con esta noticia que se supo fin de la semana pasada, que la empresa Frío Sur vende, entrega, es parte de lo que le vamos a preguntar, cuál es el proceso y cuál es el alcance real, al 20% de las acciones de esta compañía a sus trabajadores a través de una cooperativa que se arma de trabajadores. Y para eso estamos en el teléfono con uno de sus directores, Juan José del Río. Juan José, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, María, Consuelo, Nicolás.
Hola, José, ¿cómo
estás? Hola, buenos días.
¿Cuál es exactamente el verbo a utilizar? ¿Vende, entrega, uno escucha, regala, uno cede?
Cede, claro.
¿Qué es lo que es? Porque ustedes vienen estructurándose hasta un buen tiempo y después quiero preguntarte cuál es la motivación, naturalmente.
Pero mira, déjame, Matías, antes de entrar de lleno en la cooperativa, es una venta, pero antes de entrar de lleno eso, déjame darles un poco de contexto para que se entienda un poco qué es Frío Sur. Mira, Frío Sur es una empresa que nace hace 35 años, fue fundada por mi familia, por ahí por el año 85, en un pequeño poblado en Puerto Chacabuco, en la Patagonia chilena, en la región de Aysén. Esta es una empresa que su principal producto es la merluza austral, entre otros pescados que vendemos, y somos una empresa bastante chica a nivel nacional. O sea, si tú la comparas con empresas a nivel nacional, somos una empresa, diría, mediana, pero en la región somos la empresa, quizás la empresa más grande, somos el mayor empleador de la región. Y por tanto, esta es una compañía que depende de la región de Aysén. Eso es muy importante entenderlo y eso es lo que hace que las relaciones que hemos tenido con nuestros trabajadores desde los inicios de esta compañía terminen en desembocando en lo que está en lo que esta cooperativa.
Está bueno. Está buenísimo.
O sea, el tamaño relativo en la comunidad en la que se inserta Frío Sur es muy importante, es pequeña en términos nacionales, pero es muy relevante para esa comunidad. Entonces, no es menor, es como si en alguna época, no tengo idea, en Magallanes, la ENAP le hubiera ofrecido participar a sus trabajadores en la propiedad de ENAP por el tamaño y la relevancia para la economía de la zona que tenía la ENAP. ¿Es eso?
Sí, exactamente. O sea, si quieres te puedo dar algunos datos, porque a ver, en Frío Sur hoy día, dependiendo de las fechas, o sea, de los tiempos del año, pero tenemos alrededor de 450, 500 trabajadores, o sea, estamos impactando alrededor de 2.000 personas si metes a las familias, y si meten los trabajadores indirectos, estamos hablando, no sé, quizás 6.000, 7.000, en una población, la provincia de Aysén tiene una población de trabajadores activos de 6.000 personas, o sea, pasamos la mayoría de las personas de la población de Aysén depende de Frío Sur.
Ah, interesante.
Entonces tiene bastante razonabilidad que los trabajadores tengan algo que ver con la propiedad.
Consuelo.
Juan José, y bueno, hemos leído hasta columna de Carlos Peña, sacó esta historia, sí, ¿verdad? Súper poco habitual. Pero hemos leído que esto tiene que ver con el vínculo, perdona, de uno, del lugar donde están, de la comunidad donde están, y también el vínculo que se establece casi emocional con la empresa por tantos años. Pero explícanos cómo se estructura esto de una cooperativa. Ustedes, ellos son inmediatamente dueños del 20% de la empresa, porque también van pagando ese porcentaje con los dividendos que se genera a futuro. ¿Cómo es en la práctica?
Sí, mira. Yo aquí va a la primera pregunta que creo que me la hizo Matías o Nicolás. Esto no es un regalo, esto es, los trabajadores compran, hay un aumento capital en Frío Sur, donde los accionistas actuales no suscriben, sino que suscribe una cooperativa. Después les puedo contar cómo nace la idea de la cooperativa, que es bien interesante, pero... Y estos trabajadores, o sea, la cooperativa tiene un plazo muy largo para poder pagar estas acciones, que son 15 años. ¿Cómo lo pagan? Con los dividendos que recibe de la empresa. Eso es básicamente.
Entonces, ¿y eso qué significa en términos de la propiedad que ellos van a tener?
Ellos son dueños del 20% de la propiedad de Frío Sur.
En eso ¿Y lo podrían vender? Y no. ¿Cómo funciona en ese sentido?
No, justamente, bueno, ahí si quieres les cuento ese, un poco de...
¿Cómo queda establecido para, por ejemplo, que no genere inmovilidad en los empleados, que para una empresa puede ser fatal, que un trabajador se quede ahí para siempre porque es necesariamente un dueño y no que sea una persona útil al proceso productivo?
Ya, es que eso es lo bonito de las cooperativas. Esto para nosotros, para serles bien franco, fue algo nuevo. Nosotros, a ver, esta idea nació de José Luis del Río, que es el presidente de esta empresa, hace unos 4 o 5 años, me acuerdo, llegó a mi oficina, me comentó esta idea, a mí me gustó mucho, y empezamos a trabajar, pero sin saber, porque la verdad que no hay, empezamos a mirar nuevo, o sea, ¿quién había hecho esto? Y en Chile, la verdad es que no hay, o hay muy pocos ejemplos de este tipo. Había algo en Alemania, en Europa, pero muy poco. Entonces, llegamos.
¿Los islandeses, sus socios, no tenían nada en esa línea?
Mira qué bueno, Consuelo, que me dijiste los islandeses. Nuestros socios fueron muy importantes en este proceso. Nosotros, si bien somos una empresa mediana, mediana, como les dije, a nivel nacional, nosotros desde los años 90 tenemos socios islandeses. Estos socios es la compañía Brim, que es la mayor empresa pesquera de Islandia, que es un hecho no menor, porque Islandia, como ustedes me imagino que saben, es un país esencialmente pesquero. Pesquero y turismo, depende de la pesca y del turismo. Y nosotros tenemos a estos socios desde los años 90, y cuando les propusimos esto, al poco tiempo, nos dijeron, inmediatamente se cuadraron con la idea, les encantó, y nos dijeron, échenle para adelante, lo cual claramente es una muestra de apoyo y de sacrificio, porque ellos también se diluyen con esto.
Mm.
Perdona, te interrumpí, que nos ibas a explicar cómo funciona la cooperativa.
Claro, que tiene distinto, por ejemplo, a Colún, que es otra cooperativa que sabemos que es lechera.
Bueno, llegamos, ya, bien. ¿Qué tiene distinto? Es que eso es muy interesante, porque Colún, que justamente estudiamos el caso Colún, la diferencia que tiene con lo que hicimos acá es que Colún, la dueña de Colún es una cooperativa. El 100% de o así nació al menos. Y donde los pequeños agricultores entregan leche a cambio de cuotas de la cooperativa. Ese era más o menos el sistema.
El esquema.
El esquema. En el nuestro es distinto, porque acá lo que hace, ¿por qué quisimos una cooperativa? Porque lo que hace es que mantiene la propiedad al 20%. No queríamos tener muchos accionistas individuales que después resulta que les pasa algo, si Dios no quiere se mueren, por ejemplo, quedan las acciones ahí dando vuelta, quizás se vende. Queríamos que ellos tuvieran una fuerza, una representatividad en la empresa. Entonces, el que se pudieran asociar por medio de una cooperativa es una muy buena idea, porque la cooperativa tiene vida propia. O sea, acá, y esto no sé si
quizás cooperados.
Los cooperados, muy importante entender que entran, pueden entrar y salir cooperados. La propiedad se mantiene, el 20% de la cooperativa lo mantiene, pero la regla general es que mientras sea trabajador de Friosur, hay una serie ahí, tiene que llevar más de 5 años, tiene que vivir en la región de Aysén, si es que cumple con esos requisitos, puede entrar a la cooperativa, y el día de mañana, si deja de ser trabajador, si se va, la cooperativa le compra sus cuotas. Entonces, para mí, a nivel...
¿Hay un covenant? ¿Eso está establecido? ¿A qué precio se compra?
Se compra la cooperativa, mira, la cooperativa recibe dividendos, esto para que entiendas cómo la cooperativa recibe los dividendos de Friosur, ¿cierto? Entonces va aumentando su patrimonio y con la plata, con el dividendo que recibe, un 80% lo va a pagar va a pagar el precio por las acciones, un 5% queda para, esto es por estatuto, ¿eh? Un 5% queda para sus gastos operacionales de la cooperativa, que va a tener sus gastos operacionales, obviamente, claro. Y un 15% que queda para poder repartir entre sus socios de ese dividendo. ¿Te fijas? Entonces, a medida que empieza a pasar el tiempo y a medida que la compañía empieza a generar, o sea, genera utilidades, si es que genera utilidades, ¿qué es lo que va a pasar? Que el patrimonio de la cooperativa va a aumentar.
Claro.
Entonces, va a poder recomprarle y va a tener la caja para poder recomprarle a los cooperados que quieran, que ya dejen de ser, por ejemplo, trabajadores de Friosur y que quieran vender su cuota de participación.
Juan José, pero hay dos condiciones para ser cooperado. Una es trabajar en Friosur por más de 5 años y la segunda es vivir en la región de Aysén.
Exactamente.
O sea, ustedes se protegen contra un takeover sobre la cooperativa de un tercero que quisiera tomar el control de la pesquera.
Espérate, y hay una tercera que es que no tiene que ser ejecutivo. Porque es otra de las cosas que vimos, que es que teníamos experiencia en hacer programas de stock options con ejecutivo, pero no teníamos experiencia de incorporar a los trabajadores en la propiedad de la compañía, de la empresa. ¿Te fijas? Entonces, la verdad que para nosotros fue un aprendizaje conocer esta forma de hacer negocio quizás un poco distinta y que nos ha llamado poderosamente la atención el revuelo que ha causado.
Juan José, ¿cómo te proteges del takeover? Porque es una condición excluyente del estatuto de la cooperativa y no es modificable.
O sea, la idea acá, esto está hecho para que continúe la cooperativa con el 20% a futuro, digamos, ¿no? Y la idea es que ellos mismos, los cooperados, tengan la liquidez y puedan salir, entrar y salir, entrar cuando se hacen socios y salir cuando dejan de trabajar. Ese es el concepto general.
Perfecto.
¿Esta cooperativa puede eventualmente vender sus acciones como cooperativa total, su 20% o una parte de ella? Y lo segundo, ¿tiene alguna injerencia en la administración de la compañía? ¿Directores,
sí, claro,
por ejemplo?
Sí, claro, o sea, este 20% elige un director en la compañía.
Ya. ¿De cuántos?
De cinco.
Perfecto.
Sí, así que por tanto tiene los mismos derechos que cualquier accionista. Por ejemplo, nuestros socios de islandeses de Brim también tienen un 20%, también eligen un director. ¿Ah? Yeah. Ahora, si pueden comprar más acciones en el futuro, claramente que es algo que podemos verlo, pero en principio esto está para que sea un 20% y para que tenga vía propia la cooperativa, entren y salgan sus propios cooperados. ¿Ah? Y ojalá hagan un excelente negocio, esa es nuestra idea. Creemos que esta iniciativa lo que hace es bien virtuoso lo que viene a ocurrir acá, porque vamos a estar tanto los dueños, los ejecutivos y nuestros colaboradores, trabajadores, todos en fin de que nos vaya bien, porque va a ser, eso se va a repartir para todos, para estos tres.
La pregunta que no me respondiste, Juan José, si es que le va muy bien a este negocio, súper, súper bien, la cooperativa decide hacer una utilidad y salir de la propiedad de Frío Sur. ¿Están habilitados para vender su 20% de la propiedad?
Podría, pero no es
no es la idea, no es el espíritu.
No es la idea, no es el espíritu. Sí.
No se entiende.
Sí, no es el espíritu. El espíritu es que se mantenga ese porcentaje, incluso, es algo que no hemos conversado, pero el día de mañana, si esto sale, termina siendo exitoso, el día de mañana pueda aumentar.
¿Ah? ¿Se imaginan haciendo... Sí, estamos conversando con Juan José del Río, de la pesquera Frío Sur. ¿Se imaginan extendiendo esto a otras empresas en las que ustedes participan como familia?
Sí, yo participo en varias otras empresas y la verdad que, mira, Consuelo, es difícil esto porque yo creo que no hay receta en esto. Y bueno, yo menos no soy quien para empezar a dar receta y andar cuantificando cuál debe ser el modelo a seguir. Yo creo que esta es una forma en hacer empresas más humanas, es una forma de incorporar a los trabajadores, pero no creo que sea la única, yo creo que hay miles otras. Este es un caso bien específico, por eso quise contarles cómo es esta empresa incrustada en un pequeño poblado de Aysén, que le vende al mundo y a Chile y al mundo, le vende alimento, proteína, la mejor calidad. Pero mira, si puede servirle a otras empresas, bueno, que bueno, pero no creo que sea la única. Yo creo que hay varias otras formas.
Juan José, ¿cuál puede ser la relación en adelante, por ejemplo, con los sindicatos, con las organizaciones sindicales de los trabajadores que van a estar en los dos lados en una eventual negociación? Van a estar con un director en la empresa, en la administración de ella, y otro en las demandas habituales de los trabajadores. ¿O justamente lo que busca aquí es alinear los incentivos de unos y otros?
No, mira, es por eso que es bueno haberles contado la historia, porque al final esto decantó solo en la idea de la cooperativa, porque los trabajadores han estado siempre muy involucrados en la gestión de nuestra empresa. Yo desde que participo en Frío Sur, los trabajadores en las jornadas de planificación anuales, planificación estratégica anual, están siempre en estado los trabajadores. Rubén Leal, que es el que va a ser el presidente de la cooperativa y que va a ser elegido por la cooperativa para ser el director de Frío Sur, él y Mariano Villa, que es el otro dirigente sindical muy importante de nuestra empresa, ambos siempre están dando ideas cómo ser más eficiente, cómo cortar mejor el pescado, cómo presentarlo mejor. O sea, al final esto desencadena en algo que ya viene hace muchos años. Por tanto, yo creo que los objetivos ya están alineados desde hace mucho tiempo. Mira, déjame contarle otra cosa. Aysén, por ser una región distinta, más con muy pocos habitantes, al final se defiende sola. O sea, esta es una empresa que ha tenido muchos vaivenes, para arriba y para abajo, malas leyes que se han hecho, hemos tenido incendios, se nos han hundido barcos, pero al final siempre sale ese espíritu aysenino de garra, de fuerza, de ganas de seguir. Y nuestros trabajadores, fíjense que cada vez que tenemos alguna amenaza, ya sea de repente vienen también flotas de otras regiones que quieren quitarnos nuestros recursos, porque los recursos son muy, como buena empresa pesquera, los recursos son muy importantes. Los primeros en levantarse son nuestros trabajadores, fíjate, antes que nuestros ejecutivos. Por tanto, para mí es algo bien natural que se haya hecho esto y bueno, creemos que tenemos los mejores deseos para el futuro.
¿Tú pensás que es primero el huevo o la gallina? ¿Ustedes logran hacer esto porque tenían una buena relación con los trabajadores, entonces les resulta natural incluirlos en la propiedad? O al revés, porque te lo pregunto en tu experiencia como director en otras empresas, por ejemplo, y donde tu familia tiene intereses, ¿Pudiera darse el proceso al revés, donde eventualmente algunos no tengan la misma fluidez de la relación, y decirle, muchachos, ¿por qué no, en vez de seguir discutiendo, peleando, teniendo relaciones tensas, ¿por qué no buscamos una forma de que ustedes hagan este esquema, organícense y entran a la propiedad? ¿O aquí se da sencillamente porque ha resultado algo virtuoso por la situación geográfica, histórica, en fin?
Buena pregunta, no sé. La verdad es que no sé. Aquí se da que nuestros trabajadores en general llevan mucho tiempo en la empresa, la conocen desde hace muchos años, tienen un arraigo con la empresa y con la región, y por tanto yo diría que sea natural. En otras empresas, de nuevo vuelvo a lo mismo, yo no daría recetas acá de cómo es, de cómo lo tienen que hacer otras empresas. Yo creo que todo es caso a caso, esta es una forma más, no es la única.
Pero le recomendarías a tus socios más que recetas, en otros directorios que tú estés, tu familia participa en Falabella, un Sodimac, ¿tú le recomendarías en un directorio sentarse y decirle, muchachos, la experiencia es buena, qué tal si lo probamos, qué tal si lo intentamos? En realidad es súper distintas.
Sí, son distintas. Mira, yo obviamente que nosotros lo hicimos y es una iniciativa que yo creo que se puede replicar, pero hay que verlo caso a caso, Matías. No, las reglas generales siempre son, en mi opinión, son malas. Hay que mirarlo caso a caso, qué tal esa compañía, cómo son los trabajadores, no sé, hay una serie de cosas que hay que mirar. Este es un paso en de alguna forma, tener más diálogo, humanizar una compañía, pero pueden haber varias otras. O sea, no creo que sea la... O sea, por ningún motivo es la única. Deben haber varias otras. Y quizás algunas más inteligentes que esta, y mejores.
Juan José del Río, director de Frío Sur, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Muy bien.
Que les vaya muy bien. Muchas gracias a usted.
Gracias, buenos días.
Chao.
Gracias,
José. Buenos días.
Chao.
8:27. Pésima noticia de AstraZeneca Oxford, ¿no? Que pésima noticia en cuanto a que nos dejó un poco congelado porque estábamos como con ganas de escuchar solo buenas noticias en esta materia,
claro,
solo avances.
Porque iba como, porque iba como avión,
claro.
Fundamentalmente, ¿verdad? Y con todos los astros alineados, entonces es la primera mala noticia. Que todos los expertos, y hoy día, bueno, está lleno de artículos, han hecho entrevistas, todos dicen que no es algo fuera de lo común en el proceso de una vacuna. Se han estado conociendo más detalles. Se sabe, el New York Times, bueno, se sabe que es, recordemos que ya se están haciendo en varios países los ensayos de AstraZeneca con Oxford, que están en fase 2 y 3 combinadas. Sí, y van a partir ahora en Estados Unidos en 2 semanas más con un ensayo importante en cantidad de personas. Y la persona que se enfermó y que se le provocó esta reacción adversa grave fue también en Inglaterra. Es del Reino Unido, en Estados Unidos, y iban a partir con 30.000 personas. No, partieron el 31 de agosto.
Sí, partieron el 31 de agosto.
Están en Brasil, están en Sudáfrica, están en 60 lugares de los Estados Unidos con 30.000 personas y se suspenden todos.
¿Ya? Todos, en todas partes del mundo.
Aquí fíjate que la AstraZeneca Oxford, la empresa había anunciado que en octubre, ahora nada más, luego, podrían empezar a administrar vacunas de emergencia. Y cuando se produce este caso de esta mielitis, que es un síndrome inflamatorio, en uno de los voluntarios, hace que se detenga todo, porque yo no estaba revisando si es que retrocedía a fase 2, por ejemplo, y no formalmente no retrocede, porque la fase 2...
No, paran las prensas.
Claro, paran las prensas.
Paran las prensas.
La fase 2 es justamente la de seguridad, y esa estaba superada. Y la fase 3 es la prueba, por ejemplo, de la eficiencia, de la potencia de una vacuna. Entonces, exacto, este es un problema de fase 2, si se quiere. Lo que no significa que vuelva todo atrás, sino que van a revisar si es que tiene una relación esta mielitis en este o esta, yo no sé si hombre o mujer, paciente, y la vacuna que le administraron. Eso es lo que tienen que revisar.
Claro, que por lo demás es una enfermedad que se le puede haber desarrollado por otras causas, claro, no necesariamente por la vacuna, y eso es exactamente lo que hay que detectar.
Claro.
Y lo otro es decir que el tipo de mielitis que se ha filtrado, digamos, fuentes anónimas han entregado, sin decir quién es la persona, que es algo que se trata con esteroides, no es una condición debido a muerte. Ya, la que se plantea. AstraZeneca calculaba que podía estar lista con fase 3 en noviembre. Ya, esa era la estimación más conservadora. Pero la verdad es que no hay ninguna certeza de cuánto tiempo se podrían atrasar entonces los ensayos clínicos. Por lo menos la bolsa acá en Londres no se derrumbó la acción, ni mucho menos esta mañana, bajó como un 2%. Y lo otro relevante en términos de vacunas que quería agregar es que las principales empresas que están trabajando en vacunas, a propósito de toda la discusión en Estados Unidos y como en Rusia están empujando su propia vacuna y el asunto China. De la seguridad, claro, y en China y en los Estados Unidos la pelea entre Donald Trump y Biden respecto a que Trump quiere empujar y sacar con una vacuna dentro de lo posible antes de las elecciones, toda esa politización de la discusión. Ocho de los principales productores de las principales vacunas que están en desarrollo en este minuto se comprometieron a no apurar el tranco, o sea, a trabajar con toda la seguridad que requiere el proceso.
Hay un elemento adicional a todo esto, que es que AstraZeneca, por ejemplo, había anunciado que ya a contar de cuando en el desarrollo de la fase actual iba a empezar la producción de la vacuna.
400 millones de...
Iban a empezar la producción de las 400 millones de dosis, independiente que no estuvieran terminados los trabajos de campo, porque de tal forma de adelantar el proceso de disponibilidad de la vacuna. Entonces, y ese proceso, yo no sé si había comenzado exactamente, entiendo que en algunos lugares se había empezado a producir la vacuna. De hecho, es bien dramático para AstraZeneca, porque si eventualmente hubiera que decidieran que la vacuna no es segura, todo el trabajo que hubiesen alcanzado a hacer habría que destruirlo. Entonces, ahí hay un tema bien importante, porque acuérdate que AstraZeneca...
No sé si se suspendió la producción. Efectivamente, ya había comenzado, ya sí. Se estaba en proceso de producción.
Yo entiendo que no sé si es parable, pero ya estaba en proceso de producción, porque la idea era que, si ya que estuviera preparada, una vez que se hubieran completado las fases, ya a contar de enero, podría estar empezando a envasarse y eventualmente a distribuirse a fines de febrero o marzo. Y eso es una parte de lo que eventualmente se atrasaría. Ahora,
¿Sí? te puedo contar lo que pasó hoy día. Se supo, no sé si anoche o esta mañana, acá en el Reino Unido, en Inglaterra en particular, nuevas reglas por el aumento de casos.
¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Cuéntame.
Sí, porque han estado funcionando en algunos lugares donde hay brotes importantes, tomando medidas como, en particular, un pueblo que tiene que cerrar todos los restaurantes o otros que tienen que estar en una cuarentena en un barrio, en fin. Pero ahora para todo el mundo, las personas se podían juntar, está como el Fondéate, se podían juntar hasta 30 personas, ahora se pueden juntar solamente 6. Y si no, te sacan un partido. O sea, la policía, los guardias, ¿no?, qué sé yo, tienen permiso para dispersar grupos de más de 6 personas. Esto por el tema de las fiestas. Porque hubo muchas fiestas en el verano, porque es la juventud la que está empujando el aumento de los casos. Y viene la universidad ahora, la gente volvió a clases. Entonces hay mucha fiesta rave.
Claro, ayer tuvieron 2.460 casos en el Reino Unido. Para una población de 66 millones,
igual. Los asados de solo 6 personas.
Los asados solo 6 personas.
Se pueden ir a clases, puede todo eso con distancia social, los restaurantes están abiertos con distancia social y qué sé yo, pero las reuniones en ningún lugar no pueden ser de más de 6 personas, reuniones privadas o en un parque o lo que sea.
Son las 8 de la mañana con 34 minutos, pero necesito saber qué pasó con los Oscar antes de irnos a la pausa, Gonzalo Saavedra.
¿Qué piensan ustedes de la medida de discriminación positiva que van a tomar los Oscars? Es para los premios de la Academia, para el año 2024, para la versión número 96, así que faltan tres ediciones más. Y es bien interesante, es solo para Mejor Película, que es la que se ganan los productores, ¿verdad? Y van a tener que cumplir ciertos estándares, ciertos requisitos de diversidad. Se establecieron 4 categorías para incluir mujeres, minorías, discapacidad, LGBT, en fin. Se establecieron ciertos criterios y de las 4 categorías tienes que cumplir en 2. para poder participar, no en los Oscars, puedes participar en el resto de las categorías, obviamente, pero para poder estar en Mejor Película. Y cada una de esas categorías tiene, ok, ¿cuál es el estándar que tienes que cumplir? Puede ser entre el equipo que realiza la película, puede ser a nivel del estudio que realiza la película, pueden ser oportunidades de, de entrenamiento, de capacitación que hace la compañía para personas de minoría, o puede ser en pantalla, ¿verdad? Que ya ahí se dice, bueno, pues tiene que ser el protagonista, o tiene que ser de alguna minoría, o tiene que ser la historia que se cuenta tiene que hacer relación con una minoría, o tiene que ser un 30% de los roles secundarios tendrían que ser de diferentes minorías. Y así se establecen para poder incentivar un cambio cultural.
Que uno tenga una posición a favor o en contra de los de la segregación positiva, ¿cómo no segregación la palabra?
Discriminación positiva. Que ya no se llama así.
No, es lo que busca es
acción siempre, afirmativa.
Acción afirmativa se llama.
Bueno, acción afirmativa, o como le quieran llamar, pero entendemos lo mismo. Tiene que ver con una tonificación de un músculo inexistente, no necesariamente para siempre, no es una muleta para siempre, porque la gente lo mira como muleta, como diciendo, ¿por qué hay que hacerlo? Porque entonces le quita legitimidad, por así decirlo. Pasa cuando uno entiende por qué se hacen estas medidas, porque es que cuando en la búsqueda de la elección de algo, ya sea de un premio, de un cargo a llenar, tú culturalmente, alguna sociedad, algún grupo, no tiene incorporado a todos los participantes naturales, naturalmente pierdes la posibilidad de hacer justicia en ese premio o en la ocupación de ese cargo, en el llenado de ese cargo. Entonces lo que busca es, durante el tiempo en que se recupera o se mejora ese déficit cultural que tú tienes, pero por eso son transitorias estas medidas muchas veces, para que después queden en igualdad de condiciones todos los competidores y ahí no necesite nadie un empujoncito.
No tenemos mucho tiempo, pero a mí todas estas medidas me parecen súper limitantes. Ahora, dado que se pueden cumplir dos elementos. Uno, que yo creo que ya están instaladas. O sea, yo creo que sincerar algo que ya ocurre en los criterios de asignación de los premios, se consideran estos criterios de minoría, se consideran ese tipo de cosas, pero ahora lo explicitan y abren un camino paralelo.
En realidad, más que minoría, son grupos subrepresentados.
Por ejemplo,
mujeres califica como grupo subrepresentado.
Que no es necesariamente una minoría, de hecho no es una minoría. Claro, el punto es que hoy día esos criterios ya están, yo creo que, instalados de
uno
manera
más que
bastante...
otro, depende de la cultura.
Claro,
sí, pero... los Óscares tan blancos o que no había mujeres directoras, todo eso son temas súper nuevos de los últimos 3-4 años.
Por supuesto, estoy de acuerdo, pero estaban incorporándose. Ahora, con esto resuelve una parte del problema de lo pueden ser, no solo en la película, porque a mí lo que no me gusta de estas cosas es que eventualmente alguien podría decir, entonces si hay que hacer una película sobre un convento de monjas medievales en que solo va a haber blancos,
puede ser en el equipo,
hombres,
puede ser en el estudio.
Es exactamente lo que estoy diciendo, claro. Consuelo. Ya estaban ocurriendo limitaciones. Como tú amplías el espectro, me parece interesante, pero a mí me cuesta la aplicación así tan brutal de este tipo de cosas, porque eventualmente te genera limitaciones importantes. Te insisto, una película sobre un convento de monjes medievales habría solo hombres y blancos. Pero
nadie te está diciendo que sea solo eso, así que...
No, por eso, en la pantalla. Por eso me parece interesante que se amplíe al equipo.
Sin duda.
8.38.
38, sí. Bueno, si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en www.afphabitat.cl y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de Consorcio y paga un valor base mensual fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Paga solo por lo que manejas. Cotiza ahora en www.consorcio.cl.
Este 18 la ACH te invita a celebrar en casa y dar señales de vida. Cuida a quien más quieres con estos consejos. Lava tus manos, mantén distancia social y usa mascarilla. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
En Mita se está moviendo por Chile, apoyando a todos los trabajadores para combatir esta pandemia, con un 20% de descuento extra en arriendo de camionetas urbanas 4x4 y 4x2 y autos disponibles para arriendos esporádicos. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Banchile Inversiones te invita a conocer y seguir sus canales de YouTube y Spotify, donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Tu Volvo será más personal que nunca durante septiembre. Súbete a XC60 a partir de 32.990.000 pesos con financiamiento y disfruta de su deportividad en cualquier terreno. Ingresa a volvohomestore.cl y recíbelo sin moverte de tu casa.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Contrata tu seguro de auto por kilómetro Consorcio desde 11.990 pesos fijos mensuales, más un valor por cada kilómetro recorrido. Cotiza tu seguro en consorcio.cl. Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018, registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Estas fiestas patrias celebremos de manera distinta. En un lugar donde se come la mejor empanada, hecha como a ti te gusta. Donde las risas, cantos y bailes serán más seguros. Un espacio donde se celebra de a pocos, pero en familia. En estas fiestas patrias, quédate en la casa. Porque nuestra casa será el lugar de celebración que más nos cuidará a todos. Hashtag 18 en casa. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Banchile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
En Volvo, las personas son el centro de todo lo que hacemos. Son lo que nos mueve para hacer nuestros autos cada vez más seguros y sustentables. Buscamos hacer la vida más fácil. Por eso sabemos que la movilidad está cambiando y que tu Volvo será más personal que nunca. Hoy es momento de cuidarnos y proteger a quienes más nos importan. Si necesitas conversar con nosotros, prefiere nuestros canales online y visita volvohomestore.cl, donde podrás cotizar, comprar y hacer todo sin moverte de casa. Volvo, que te muevas menos, hoy nos mueve más.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Levantar un negocio cuesta mucho. Tomar la decisión, enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará mucho menos.
Obtén un 45% de descuento en plan fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada, instalación en 24 horas, servicio técnico express y con seguridad McAfee. Contrátalo a través de todos nuestros canales a 13.195 pesos al mes por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Hola, soy Marcelo Somarriba, director médico de Clínica de la Universidad de los Andes. Y les quiero contar que estamos bien preparados para volver a decirles bienvenidos. Bienvenidos a nuestra clínica, donde contamos con todas las medidas preventivas para atenderte a ti y a tu familia en condiciones seguras.
Si necesitas retomar tus controles médicos, reserva tu hora en www.clinicauandes.cl o llama al 22-618-3100. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar. Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Levanta tu negocio con Movistar Empresas y su plan Fibra 300 megas con un 45% de descuento. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
¿Has postergado algunos controles o chequeos de salud producto de la pandemia? En Clínica Universidad de los Andes están listos para atenderte con todas las medidas de seguridad. Bien preparados, bien seguros, bienvenidos. Reserva tu hora en clinicaguandes.cl.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada desde el piso 7 al primero. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Está con nosotros el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalpren. Diputado Chalpren, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos.
Hola, Nicolás. Hola, Nicolás. Hola, Matías. Hola, Consuelo.
Hola, buenos días.
Diego, buenos días. Usted es uno de los pocos que va quedando en el mundo de la derecha que se plantea públicamente y activamente por el rechazo. Se ha empezado a generar, inclusive uno podía despenderlo algunas declaraciones, usted tuvo una suerte de polémica con el alcalde Codina, de que finalmente aquellos que estén por el rechazo van a sufrir, digamos, una marca, una mácula permanente y casi una inhabilidad para desempeñarse en política en los años que vienen. Y además cada día son menos. ¿Por qué seguir en esta cruzada, diputado?
Oiga, muy buena su pregunta. Primero, permítame hacerle una corrección, Nicolás, porque podrá ser que algunos rostros históricos son muchos por el apruebo, pero en lo que respecta a las nuevas generaciones de parlamentarios, a los dirigentes de base, a los dirigentes distritales, la inmensa mayoría de Chile Vamos está con el rechazo. Porque yo tengo la sensación de que, a diferencia quizás de algunos dirigentes históricos, los últimos años nos ha tocado conocer a lo que es, por decirlo así, la contraparte, lo que significa una centroizquierda, que en la última encuesta CADEM, donde la misma centroizquierda evalúa a la centroizquierda, 7 de 10 de los dirigentes que se evalúan positivamente son del eje más extremo de la izquierda. Entonces, yo entiendo que el ex senador Longueira crea que al otro lado de la mesa está Viera Gallo o la Soledad Albiar, pero el mundo real no es ese. El mundo real, que lo conocemos los que hemos sido, por decirlo así, contrapartes del movimiento estudiantil de la nueva camada del Frente Amplio, sabemos perfectamente que la noche del 25 de octubre ellos no quieren que sea una noche unida. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que aquí hay una verdadera quiebre generacional entre aquellos que somos sub 25, que venimos entrando a la política, que actuamos por convicciones y que por lo tanto tenemos la claridad más absoluta que a veces, aunque sea cuesta arriba un determinado punto de vista, evidentemente hay que defenderlo, porque yo creo, y se lo digo con harta franqueza, que posiciones que viven funcionando en base al pragmatismo y a la calculadora es lo que tiene la centroderecha arrinconada culturalmente. Entonces, nuestra convicción, y así lo hemos propuesto en las próximas semanas, es que aquella bancada sub 45, diputados, algunos senadores también, algunos alcaldes que vamos a empezar a dar a conocer, vamos a salir a recorrer Chile con un mensaje muy claro, que es que los cambios no tienen por qué hacerse a través de una cosa refundacional, sino que es perfectamente posible hacerlo por una vía segura, por una vía gradual, que es la que ha hecho a Chile ser hoy día, con todos sus desafíos y todos sus problemas, Nicolás, un país pujante y un país que tiene todo para poder seguir en la senda del desarrollo y no enredarse en lo que ha hecho países de otra receta, digamos así.
Diego Chalper, el pragmatismo versus convicciones, parece ser ese el dilema para muchos, pero para otros es decir, utilizar bien la herramienta en los momentos necesarios. Pero, por ejemplo, el pragmatismo para ganar una elección o para sumarse al bando ganador, para poder utilizar, una vez que uno gana su espacio, las convicciones, y eso es un poco lo que plantea Pablo Longueira, sumarse a la prueba que va a ganar, dice él, que ya está dado el resultado, conocido el resultado, para poder ir con las convicciones a pelear donde efectivamente hay que pelear, que es en la construcción de una nueva constitución con las ideas. ¿Tiene algo de malo ese tipo de estrategia? ¿Tiene algo de traicionar las convicciones?
No, yo digo, a ver, hay distintas maneras de aproximarse. Mira, el ex senador usó el verbo licuar, ¿eh? ¿Te acuerdas? Licuar el plebiscito. Yo creo que la estrategia hoy día para poder tener un diálogo moderado y poder pararse con fuerza en una eventual convención constituyente para el caso que gane el apruebo, yo no tengo duda que dista mucho de licuar, sino que más bien tiene que ver con consolidar una, aunque pueda ser una minoría, digámoslo así, no, yo creo que vamos a tratar para que sea lo más ajustado posible el resultado, porque yo tengo la convicción de que en la medida en que sea más ajustado el resultado, más equilibrado va a ser el diálogo. Usted comprenderá que la tesis del ex senador Longueira de que si el apruebo gana abrumadoramente, después va a haber más espacio para la conversación, yo francamente me cuesta ver el hilo lógico de esas afirmaciones. Pero nuestra convicción es que si usted instala a un porcentaje equilibrado, sin duda va a tener más capacidad de poder tener diálogo dentro. No se le olvide una cosa, Matías, como los convencionales van a ser escogidos por el método de Hunt a través del sistema parlamentario, póngase usted que el rechazo sacara, póngase un 37%. Eso nos podría permitir, con una buena estrategia electoral, aspirar a tener un 40, un 42% de la convención, que es una cantidad perfectamente razonable para plantear puntos de vista. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Esta idea de que llegamos al minuto 85, se va perdiendo el partido y que la manera de ganar el partido es ponerse la camiseta del equipo contrario y salir a celebrar los goles con la barra del equipo contrario, yo francamente no la entiendo, ¿eh? Más bien me hace más sentido plantear un planteamiento claro y a partir de ahí, aunque uno pueda ser minoritario tangencialmente, pueda plantear puntos de vista con más solidez. Mire, le voy a dar un ejemplo que para mí es muy paradigmático. El Frente Amplio, ese que representa una minoría entre la Cámara de Diputados, ¿a alguien le queda alguna duda que ellos han planteado el guión de lo que ha sido la oposición en lo que va el gobierno del presidente Piñera? ¿O les parece a ustedes que el guión lo han planteado los sectores socialdemócratas de centro? Entonces, yo creo que hoy día, en un país que ha ido tendiendo a la politización, cuando usted plantea un punto de vista contundente, aunque usted no sea coyunturalmente mayoritario, Matías, es lo que termina por influir. Yo creo que la tesis del senador Longueira de licuar las convicciones, de licuar las posiciones, francamente no creo que sea el camino para lograr una constitución más moderada, que me imagino es lo que todos queremos al final.
Me llama la atención, Diego Chalper, esta interpretación generacional de dónde están las posiciones en la centroderecha, porque me parece, no sé, no he hecho la lista, pero no sé, Codina, por ejemplo, no diría que es alguien de la generación pasada. Pero también sería interesante porque en general, en la vida, las personas con más experiencia, por todo lo que han vivido, por todo lo que han visto, tienden a ser más reticentes a los cambios. Y los jóvenes suelen ser más arriesgados y creer que las cosas se pueden cambiar de nueva forma. Y en esta interpretación sería al revés.
Sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros, pongámosle así, los jóvenes, lo que pasa es que con los alcaldes sucede una cosa distinta y es momento de sincerarlo, ¿no es cierto? Los alcaldes tienen esta idea de que como el apruebo es la opción coyunturalmente popular, hay que ponerse detrás de ella porque ellos aspiran a obtener el 50+1 de los votos. Yo creo que eso es una tesis política equivocada, porque en política, Consuelo, uno no gana sin los propios. Uno crece desde los propios. Entonces, esta idea, a propósito de la socialdemocracia per Lavín, ¿no es cierto?, de hacer guiños a los otros o mostrarse abierto a otros bajo el alero de que los nuestros van a seguir per se, yo creo que eso es un error y creo que hay algunos alcaldes que están cometiendo ese error. Pero mire, lo generacional para mí es muy simple. Varios de los que estamos en esta cruzada hemos sido dirigentes estudiantiles, conocemos muy bien quiénes son los que están liderando, por decirlo así, la oposición hoy día. Entendemos que su apuesta no es entrar en diálogo con la centroderecha, sino que su diagnóstico es muy claro. que los últimos 30 años han sido un error, que ha sido una cocina chica, que ha sido básicamente un concesionario permanente a partir de los acuerdos, y que por lo tanto aquí más que entrar en diálogo con nosotros lo que quieren es reemplazar nuestro modelo de desarrollo. Ese es el planteamiento de Gabriel Boric y de los sectores, por decirlo así, que están liderando la opción detrás de la nueva constitución. Entonces, yo entiendo que quizás, por decirlo así, el ex senador Longueira crea que al otro lado de la vereda se va a encontrar con Jorge Burgos, no tengo idea. Pero eso no es así. En el, lo que hemos vivido, al menos los que llevamos 5 años en este, por decirlo así, contraposición con esas ideas, tenemos clarísimo que al otro lado de la vereda vamos a encontrar una oposición que lo que quiere, legítimamente, es reemplazar nuestro modelo de desarrollo por otro. Y creo que en eso, francamente, no observo de dónde va a emerger una centroizquierda moderada que pueda hacerle el peso a esos sectores, porque llevo bastante tiempo esperando y eso no emerge. Y no emerge, porque digámoslo claramente, Consuelo, y con esto cierro, que los sectores más extremos de izquierda han hecho un trabajo de joyería a nivel del mundo social, y hoy día son los que efectivamente llevan el pandero en las federaciones de estudiantes, en los sindicatos, en las organizaciones no gubernamentales, y creo que en eso la socialdemocracia no veo cómo puede hacerle un contrapeso. Entonces, mi convicción es que ante ese escenario, nuestro trabajo generacional es salir a disputar de esos espacios a estos sectores refundacionales, que creo que tienen recetas que le van a hacer muy mal a Chile.
Quería preguntarte, Diego Schalper, sobre la posibilidad de cambiar la manera de recolección de firmas para los independientes, que se está empezando a conversar bastante en estos días. ¿Te parece que hay que cambiar esa forma de manera de facilitarle la recolección de firmas a los independientes en época de COVID?
De todas maneras, a ver, yo creo que todo lo que favorezca la participación de los independientes, mejor posible, mire... Yo probablemente no lo tengo.
¿Estarías dispuesto a que no tengan que modificar para que no tengan que ir presencialmente con las firmas a la notaría y todo eso?
O sea, tenemos que flexibilizar lo más posible, porque aquí hay una tensión entre, por un lado, que haya alguna certificación de que la firma es genuina, porque lo que no nos puede pasar es que después aparezcan, y como ha pasado en el pasado, Consuelo, que es
como
que
las ballenas, usted dice, mira, la típica historia de las ballenas.
Oiga, pero es que no es típica historia. Yo la viví en mi distrito, que habían sujetos que después aparecían presentando firma de las ballenas. Entonces, no sé si de las ballenas en el caso de Higgins,
pero es un decir, digamos.
claro. Pero mire, yo le diría a usted lo siguiente: todo lo que permita flexibilizar, mejor, porque, digámoslo, un efecto colateral del surgimiento del ex senador Longueira es que a mucha gente le quedó clara que la convención constituyente no va a ser una convención de buenos hombres de a pie, digamos, sino que van a ser los mismos ex políticos instalados ahí, y eso yo creo que es algo que nadie previó cuando el ex senador Longueira anunció su irrupción, porque, digámoslo, a mí me lo han dicho mucha gente en la calle, me han dicho, oiga, pero ¿cómo esta cosa? ¿Por qué hace Longueira constituyente? ¿No se supone que iba a ser gente independiente, gente nueva? No, señora, se eligen a través de los partidos y el sistema parlamentario, así que lamento defraudarla, pero probablemente vamos a tener a varios de los mismos de siempre instalados en la convención.
Ahora, ¿qué cambia la estrategia hacia el frente vas a tener esas personas, Diego, que estás describiendo? ¿Al Frente Amplio, la fórmula que tú lo estás describiendo, que no va a ser los Jorge Burgos, no va a ser Viragallo o la Soledad Alvear, que en términos que tú mismo usaste, que son de fácil comprensión para dónde vas?
Sí.
Bueno, hay que sentarse donde sea para ellos, porque ellos forman parte, quien esté al otro lado forman parte de este mismo club, que es un país donde todos los socios tenemos que aportar lo nuestro hasta llegar a un cierto acuerdo. Entonces, no veo que por duros que sean o porque quieran cambiar el modelo, que legítimamente lo pueden querer hacer, haya que evitar sentarse. ¿Acaso el resultado final en la última línea no es mejor cuando el resultado tenga que ver como del fruto de un diálogo y de una conversación versus oponerse a eso?
Pero muy buena su pregunta. Mira, gracias. los que queremos una constitución moderada, Matías, porque yo por lo menos el 30 de enero de este año presentamos junto a otros diputados una serie de reformas constitucionales, porque yo no creo que esto tenga que quedar como está. Uno puede lograr la moderación por las dos vías, por la persuasión o por la correlación de fuerzas. Yo creo que con alguien que está abierto al diálogo uno puede lograrlo por la persuasión, pero mi experiencia hasta aquí como parlamentario, como ex dirigente estudiantil, es que hay ciertos sectores que tienen tal nivel de convicción en que sus recetas son las únicas posibles, que uno más bien tiene que poder entrar en diálogo desde algún nivel de correlación de fuerza. Entonces, cuando yo digo que para que haya un diálogo moderado con ciertos sectores más extremos, usted tiene que representar una posición nítida y un porcentaje que le permita tener un número de convencionales para poder entrar en esa conversación con fuerza, yo no tengo dudas que si el plebiscito de entrada la opción de rechazo saca 37-40%, nos permite llegar en muy buen pie para que cuando entremos en diálogo con Pamela Giles, por decirle una persona, con Gabriel Boric, con los sectores más irreductibles, si usted quiere, ellos entiendan que aquí tienen que abrirse al diálogo, cosa que yo no creo que estén disponibles a priori a hacer, porque no lo he observado en lo que va de mi ejercicio parlamentario. Más bien lo que observo es que aquí se propone una tesis irreductible y se trata de meter por la fuerza incluso el amedrentamiento en redes sociales. Entonces, ¿cuál es nuestra convicción, Matías? Que es que si usted plantea una posición nítida, desde una identidad clara, obviamente abierta a la conversación, respetuosa, pero nítida, es capaz de plantarse en la convención constituyente con los números convencionales, que va a defender con mucha franqueza las ideas que nosotros creemos que han hecho que Chile sea un país que tiene sin duda ciertas desigualdades por resolver, pero por favor, esta tesis del Frente Amplio, de que los últimos 30 años han sido lo peor que le ha pasado a Chile en su historia, no se sostiene, pero el problema es que de tanto repetirse, hay algunos que se la han ido comprando. Mira,
Diego, son las 9 y nos encantaría de verdad seguir hablando, pero es que nosotros tenemos unos arrendatarios del edificio al lado. Miren las caras que me están poniendo. Claro, porque la consulta Nicolás. Diego Sol y Nicolás no están aquí.
No estamos en estudio,
pero aquí,
no
claro, Zavala, Cámula, Raín, Restini.
Se escucharon las patadas.
Me pusieron un recurso en la corte, así que tenemos que dejar. Diego Chalper, gracias, como siempre.
Gracias.
Que les vaya bien.
Gracias.
Chao.
Chao.